Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando
en tu mente.
En tu mente.
Volver, tan frágil como una florcita de papel. ¿Qué creías que ibas a encontrar? Una princesa arrodillada y sin hablar. Si quieres aprender, vente conmigo, yo te voy a enloquecer. Tengo boca de miel y entre mis manos va quemando tu regalo.
Látigo,
para que aprendas.
Látigo,
para que sientas.
Látigo,
para que sepas.
La revolución no defiende abusadores.
Ya me puse el sable y la katana. Ya me tiraste con odio como mi contranada. Ya me crucé el tribunal en manada. Ya me perdí, ya me encontré, ya me salí.
Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Ketty, ¿cómo va?
Buenos días, Alejandra. Acá estamos otra vez, las vecinas en el aire. Saludamos, como siempre, agradecemos a FM Reflejos, a Arnaldo, a Atahualpa, que sin él esto no sería posible. Y también saludamos a la audiencia y por si quieren dejarnos mensajes, como siempre, al 2915-749452.
Sí, y además que venimos con un aviso, porque, bueno, varios días no hemos estado por vacaciones y situaciones que bueno, nada, hemos ido teniendo, pero bueno, que queremos comunicar que vamos a cambiar el día. Dentro de 15 días vamos a empezar la columna los días miércoles. Sería a partir del 26 de agosto, nos van a escuchar los miércoles a las 10 de la mañana,
como siempre.
Pero bueno.
Bueno, por eso, y como hace rato que no salimos, y bueno, de paso pedimos disculpas porque en épocas de vacaciones de invierno varias estuvimos trabajando fuera de la localidad, pero vamos a arrancar una columna que va a ser fuerte con varios temas que son importantes por lo que está pasando, digamos, en nuestra querida Argentina.
Sí, temas tenemos un montón de que, para hablar, ¿no?
Bien.
Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó el pasado 6 de agosto, que se estuvo tratando en el Senado un proyecto, el proyecto de ley denominado inviolabilidad de la propiedad privada, que es un eufemismo, ¿no?, para referirse a una ley que abre las puertas a la bancarización de la Argentina y toda la disolución como nación. Más que así se debería llamar la ley del desguace, ¿no? Lo que busca este anteproyecto de la ley es destruir la ley 26.737, conocida como régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras, que se sancionó en el 2011 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, digamos que esta ley, la de 2011, había sido votada por unanimidad en el Parlamento y fue defendida por todos los bloques de aquel momento, salvo un solo legislador de Salta. Esta ley simplemente buscaba conservar las tierras en el dominio nacional. Es una ley, era una ley, bueno, todavía está en vigencia en realidad, así que es una ley muy moderada, no es que prohíbe la compra a extranjeros ni mucho menos, sino que es una ley similar a las leyes que hay en Estados Unidos, en Canadá e inclusive las monarquías familiares del Golfo Pérsico.
Tal cual.
Donde, peor, en las monarquías del Golfo Pérsico los extranjeros no pueden comprar ni un grano de arena, pero nuestra ley sí permite la compra limitada por razones bastante obvias.
Sí. El gobierno de Milei quería eliminar el límite del 15% que fija la ley, sacar el tope del 30% para ciudadanos de una misma nacionalidad dentro del límite y derogar la restricción de hasta 1.000 hectáreas la zona núcleo y pulverizar la prohibición de compras de tierras de tierra por extranjeros en zonas fronteras. Es un combo entreguista que se completaba con la desactivación de la obligación de registrar las ventas de tierra y supresión de los controles del Estado, eliminando el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. Como decía Jaureche, el problema no es el gringo que invade, sino el criollo que te vende.
Tal cual. Pero bueno, con una muy fuerte movilización del pueblo, ya desde día antes de la sesión, Recordemos que la quisieron tratar luego del partido contra Inglaterra, en el cual se sacó esa bandera maravillosa que reclama hoy y siempre que las Malvinas son argentinas.
Tal cual.
Y no tuvieron el coraje, esto hay que decirlo, y pretender sesionar ese día, porque el repudio hubiera sido aún mayor.
Tal cual.
El pueblo entero reclamando como corresponde que las Malvinas son argentinas y el gobierno tratando de entregar toda la tierra posible a los extranjeros. Bueno,
sí, sí, los hechos hablan solos, ¿no?
Exacto, no lo pudieron hacer. Entonces, digamos, tuvieron que trasladar la sesión al 6 y ya el día anterior se sabía que no contaban con los números para el tema de la inviolabilidad de la propiedad privada, digamos, para este capítulo que modifica la ley de tierra, y lo retiraron.
Tal cual.
Igualmente, el pueblo se movilizó a lo largo y ancho de todo el país.
Tal
y
cual.
Bueno,
sí, también una forma, sacar el proyecto este de ley, también pensaba que la gente no se iba a concentrar ni
exacto.
nada, pero bueno, hay otras leyes que también se iban a tratar, como la ley del fuego, que implica que los terrenos que hayan sufrido incendios no pueden ser vendidos por un tiempo prudencial. Esto también es una ley que ya hace años que está. Imagínense que así todo tenemos todos los veranos incendios en la Patagonia. No me quiero imaginar si eliminan esta ley lo que va a pasar. Donde también, bueno, queman los bosques, matan los animales, la gente se queda sin sus casas.
Por supuesto.
Y después vienen grandes empresarios y construyen, ¿no?
Y venden a precio astronómico.
Tal cual.
También queremos destacar o remarcar esto, una represión brutal y una cacería humana
sí.
en el Congreso.
Después.
Y esto es impresionante.
Mientras
se trataba y en medio de esta movilización para reprimirla, que es algo tan evidente,
tal
que
cual.
Solamente cuando quieren hacer esto, lo hacen,
sí.
meten infiltrado, que tiran una piedra y esto es como el puntapié inicial. Y es curioso, porque cuando no se meten, no pasa nada.
Sí,
¿no?
Sí. hay una frase que se está usando mucho, que es, fíjate, cuando están sesionando y están haciendo algo en contra del pueblo, fíjate cómo está la calle afuera, ¿no?
Exacto.
Si está llena de policías, de gendarmes, todo, algo malo están haciendo para el pueblo.
Totalmente. Y también tenemos que decir que, bueno, esto se rechazó en senadores, pasa a diputados, uh-huh. pero lamentablemente quedó aprobado el capítulo de los desalojos express, que son desastrosos justamente para inquilinos y sobre todo para las comunidades originarias, porque
tal cual.
El desalojo express no solamente habilita el desalojo de personas, y esto tiene mucho que ver aquí en nuestra localidad, donde muchas personas alquilan sin uh-huh. contrato, donde los alquileres son de alguna manera medio de palabra.
Tal cual.
Y que esto realmente habilita dejar en la calle familias, y ni hablemos de las comunidades que, bueno, ya vamos a mencionar.
Sí, sí, bueno, acá en Sierra también nos convocamos un día de asamblea, de marcha, de charlas con los vecinos. Fue súper interesante, muchos vecinos que se acercaron y a compartir también la problemática y saber que la tierra la tenemos que defender entre todos, ¿no?
Totalmente.
Así como las Malvinas son argentinas, todo nuestro territorio también es argentino.
Todo nuestro país, incluida la Antártida, las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, que muchas veces no se mencionan
claro.
ni salen en los mapas.
Claro. Pero bueno, así todo, tenemos hablando de las comunidades originarias, tenemos una noticia de este pasado hace unos días, no me acuerdo bien el día,
el 10,
sí. hubo un violento operativo de desalojo en la comunidad originaria en Santa Rosa, en Humahuaca, donde hubo, nada, fue muy brutal como la policía entró, tiraron las casas, tres casas con topadoras, todo, y hay imágenes de mujeres con la bandera de la Huipala o bandera de la Argentina defendiendo su territorio y la policía avasallando todos los derechos. Y bueno, también hubo mucha represión contra niños, contra ancianos que viven en esas comunidades hace años, y los sacaron, los desalojaron de una forma muy violenta.
Sí, tenemos el testimonio de Ángel Mendoza, que es el vicecomunero, digamos,
sí.
estas comunidades están organizadas justamente como comunas, como comunidades, y él relató que entraron tirando balas de goma y las gases lacrimógenos, había menores, adultos mayores, personas con discapacidad. Tiraron todas las cosas afuera y con una máquina sin patente derrumbaron por completo las tres casas donde vivían tres familias de nuestro pueblo.
Tal cual.
El punto de mayor gravedad institucional denunciado por la representación comunitaria radica en el traslado, y esto es gravísimo, de niños y niñas pertenecientes a las familias desalojadas sin la debida notificación ni autorización de sus progenitores. O sea, cuando conviene, el Estado está presente si es para reprimir, y cuando no conviene, hablamos de que el Estado no sirve, ¿no?
No, tal cual.
Se llevaron a unas 8 menores, esto es muy grave, entre 1, 2, 5 y 7 años. Este vicecomunero dice: no sabemos dónde están ni a dónde los trasladaron, nos presentamos en la fiscalía para saber qué hicieron con ellos y exigir que nos den una respuesta.
Tal cual. Sí, este caso en Santa Rosa, de Santa Rosa en Humahuaca, trasciende un caso puntual. Revela el mecanismo de despojo territorial atravesado por intereses inmobiliarios, turísticos, extractivismo, y permite así advertir una posible profundización en los desalojos, con un mercado de avance si se sale también esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Al analizar la valorización inmobiliaria y turística que sufre la quebrada de Humahuaca, que está declarada como Patrimonio de la Humanidad.
Sí.
Esta región, las tierras cotizan en dólares, es objeto de una voraz especulación de capitales concentrados, mineros e inmobiliarios que operan con el amparo de la clase política, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Además, esto del Patrimonio de la Humanidad, que es fantástico que está declarado, pero sin embargo,
tal cual.
Pareciera que las comunidades originarias no tienen este amparo.
Sí, sí. Sí, acá traemos unos datos del Observatorio de Tierra de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que dice que, según el informe, el 26,1% de las tierras rurales del departamento de Humahuaca se encuentra hoy en manos de capitales extranjeros de origen suizo, lo que representa un total de 98.726 hectáreas controladas por corporaciones de esa nacionalidad. Esta cifra sitúa a Humahuaca como el departamento con mayor porcentaje de extranjerización de tierras de toda la provincia de Jujuy.
Es tremendo, 100.000 hectáreas. Tremendo. Estamos hablando de, o sea, para que la audiencia tome, ¿no?, dimensión, 100.000 hectáreas en manos de capitales suizos.
Sí, sí, sí.
O sea que, ¿para qué? Ya, si encima quieren hacer esta ley de extranjerización de la tierra, toda la Argentina va a estar rifada. Este tema, que es muy sensible, que en la Patagonia ya lo tenemos, un inglés propietario de un lago y de los accesos.
Tal cual.
Benetton con miles y miles y miles de hectáreas en nuestra Patagonia también.
Tal cual.
Digamos, no estamos hablando de cosas que nos queden tampoco tan lejanas, porque el desalojo de Santa Rosa forma parte de una ofensiva que es generalizada, que además pone en jaque la supervivencia misma de las comunidades indígenas, que están protegidas por nuestra Constitución Nacional, que la reforma, digamos, del año 94, que declara que hay una preexistencia de pueblos originarios en Argentina y que tienen derecho a la posesión de la tierra.
Así que bueno, acá hacemos con todos estos temitas vinimos y tenemos unos cuantos más para la segunda parte, pero bueno, vamos a escuchar un tema coplas. Musical, unas coplas de Edith Ramos, cantautora de Puno, de Perú.
Que cante el pueblo su dolor, deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. Que cante el pueblo su dolor, deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. ¿Qué buscas con acallarlo? ¿Qué buscas con desangrarlo? ¿Qué buscas con desunirlo? ¿Qué buscas con acallarlo? ¿Qué buscas con desangrarlo? ¿Qué buscas con desunirlo? Amapuni guaguanchista con jasun, chulla payanchis misayarisun. Amapuni guaguanchista con jasun,
chu, ya payan chis mi sayarisun, ya payan chis mi sayarisun.
Bueno, tenemos con esta copla ahí que nos relajó un poquito, pero bueno, la voz de esta mujer fue muy hermosa. Así que bueno, vamos a estar con ahora hablando con otros temas muy duros, cuestiones donde la justicia se convierte en injusticia.
Exactamente, y ataca primordialmente, ¿no? Principalmente a las mujeres, porque es terrible el ensañamiento judicial. Sí. Y bueno, tenemos dos temas fuertes para completar esta columna. El primero que tenemos, aunque sea, mencionar que desde hace meses una joven de Bahía Blanca sufre una verdadera persecución judicial por haberle dado, escuchen esto, 7 gramos de marihuana a otra chica en la Plaza Rivadavia, en Bahía Blanca, ¿no? Hace más de un año de esto.
Sí, estaba presa en...
Exacto. Esta chica está viviendo una persecución, uh-huh. Como si fuera una narcotraficante peligrosísima. Se llama Mariela Gunin. En este momento está con prisión domiciliaria y tobillera de seguridad. ¿Sí? Uh-huh. Este es el caso de mayor repercusión social y política en nuestra región. Porque en enero de 2025 Mariela se encontró con una amiga en la Plaza Rivadavia, en Bahía Blanca, perdón, y le entregó una bolsa con 7,4 gramos de marihuana. Para que esto se den idea, es de ustedes, estos son, digamos, una cosa, bueno, estoy haciendo las de una bolsita,
una bolsita
de 5 centímetros de tamaño, 4 como mucho. Bien.
Sí, el fiscal Mauricio del Cero. Qué raro. A quien ya conocemos por perseguir en nuestra región a gente que trabaja en cannabis medicinal dentro del INTA, la imputó por comercialización de estupefacientes agravadas por realizarse en un espacio público, un delito con penas severas.
Sí, digamos que el entorno de esta mujer, de esta joven, y todas las organizaciones canábicas, digamos que volvemos a lo mismo, hay médicos, médicas, muchas personas, yo incluida, uso cannabis medicinal, tengo mi médica canábica, porque realmente además para algunas personas es el único tratamiento para el dolor y para enfermedades inflamatorias, como es mi caso.
Sí, hablaban ahí de que se entregaba, era una entrega solidaria para uso medicinal y que ella tenía el trámite de Reprocan en curso.
Exactamente, a esta chica Mariela se le había vencido.
Tal cual.
Bueno, fue imputada por el fiscal del Cero, que insistimos, se especializa en agarrar peligrosísimos traficantes de drogas con 4 gramos.
Sí, fue arrestada, esto lo hablamos, en abril del 2026, sí. O sea, ahora.
Sí.
Y fue trasladada a la unidad penitenciaria número 19 de Saavedra, donde estuvo muchos meses alojada ahí, aislada y bajo un tratamiento psiquiátrico debido al deterioro de la salud mental por el encierro que estaba viviendo.
Sí, acoto esto. Mariela es usuaria de cannabis medicinal porque tiene determinadas, digamos, situaciones emocionales, ataques de pánico, digamos, utiliza, digamos, para esto, además es muy útil el cannabis, y por eso, estando presa en la cárcel, le llegó el certificado que tenía en trámite, lo cual demuestra que no es una narcotraficante, claramente, sí. Y que por supuesto nadie nunca jamás agarra los peces gordos.
No, y también demuestra, ¿no?, el ensañamiento hacia las mujeres que tiene también la policía.
Sí, y que además esto se vincula con el narcomenudeo,
tal cual,
que en general es, digamos, llevado adelante por mujeres. No, esto es un tema del cual alguna vez deberíamos...
Sí, otra columna vamos a tener
específicamente
también.
Lo que sí yo no quiero dejar de mencionar, ¿no?, una consideración que yo creo que es importante, mucho más allá del posicionamiento de cualquiera de nosotros o nosotras que podemos tener al respecto de la utilización del cannabis, pero sí remarcar que el problema es la ilegalidad, tanto con fines recreativos como con fines medicinales, porque esta ilegalidad solo sirve para el negocio de los vendedores o dealers, como se dice habitualmente. La marihuana no es la puerta de entrada a otras drogas.
Claro.
La puerta de entrada a otras drogas es el vendedor ilegal. ¿Por qué? Porque en realidad la venta de marihuana es lo que menos dinero deja, pero si alguien va a comprarle marihuana al vendedor, es muy probable que en la próxima o en la segunda compra le ofrezca otras drogas.
Claro.
Que son mucho más caras y mucho más peligrosas. Eso está comprobado en todo el mundo. Sí, quienes venden drogas no venden exclusivamente marihuana, venden muchas más drogas, pastillas y sobre todo cocaína, que es infinitamente más peligrosa, bueno, que es muy peligrosa, claramente. Y esto también lo remarcamos, porque como siempre hay instalado como un sentido común que no, la marihuana es la entrada de otras drogas. No, la entrada de otras drogas es la venta ilegal.
Tal cual.
Por eso, digamos, sosteniendo el tema de que lo único que sirve es el autocultivo, las personas que cultivan para su propio uso, que no son vendedores ni vendedoras, y para lo cual realmente está el Reprocan.
Claro, tal cual, sí, sabemos. Sí, le queremos avisar también a la audiencia que todas estas información que hemos estado hablando van a estar de referencia en la página que Arnaldo lo comparte. Bueno, y ahí tienen todos los links, que está bueno como si querés investigar un poquito más, tanto lo que hablamos de la ley, de lo que pasó en Humahuaca, del caso de esta chica. Está toda la información ahí, así que si querés investigar un poquito más, sí, podés
hacerlo. Porque reivindicamos en esta época donde todos dicen cualquier cosa sin tal fijarse cual de dónde, o porque salió en las redes, porque se dijo en Twitter. No. Nosotras queremos reivindicar y destacar esto de que lo que se dice tiene que estar mínimamente asentado en tal algo cual un poquito más serio que Twitter.
Sí, y además que es importante también compartir la información certera también.
Exactamente.
¿No? Así que bueno.
Bueno, y vamos a seguir con injusticias, porque bueno, solemos decir, ¿no?, que nuestra justicia en realidad es una injusticia, sobre todo si se trata de mujeres. Así que vamos a tener a una entrevistada muy especial. Ya ayer en Noticias Reflejos, Armando publicó algo sobre
este caso.
Pedófilo que está suelto, que está prófugo de la justicia. Uh-huh. Y bueno,
sí, vamos a estar entrevistando a Yamila Segovia. Ella se recibió de abogada con el único objetivo de reactivar la causa y lograr la captura de Alberto Martín del Valle, el padrastro de su hermana menor, quien abusó de la niña cuando tenía 11 años. La dejó embarazada en 2009 y hasta el día de hoy permanece prófugo desde el 2012, que está prófugo.
Exacto, que la justicia ordenó detenerlo. Así que bueno, hacemos una mini pausa para comunicarnos con Yamila y seguimos.
Ay, perdóname, te pisé, no te vi. Estoy ocupada, tengo cosas que hacer. Habla muy rápido, no sé, no entendí. Está muy alterado y no te hace bien. Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas. Vas a tener que bailar. Hoy sos el show principal. Y aunque tu sueño es actual, te queda grande el disfraz. El truco es el que hiciste, yo ya lo vi. Igual se asombran todo, ¿qué voy a hacer? Te dije que eras bueno, hoy te mentí. Me estás vendiendo humo y se puede ver. Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas. Vas a tener que bailar.
Bueno, vamos a contar un poquito la introducción del caso. Los abusos fueron perpetrados en Puan, acá cerquita, en el 2009. Un estudio de ADN confirmó la paternidad de Del Valle en un 99,9% dado que nació un niño. Pese a que Del Valle intentó que la víctima se realizara un aborto clandestino, en esa época no era legal y, bueno, luego huyó. Tras años de promesas policiales incumplidas y una orden de captura emitida en 2012, Yamila Segovia decidió estudiar Derecho ante la falta de respuestas oficiales para defender a su hermana.
Bueno, y ahora vamos a escuchar. Hola Yamila, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo están? Sí, buenos días.
Bueno, a ver, ¿se escucha bien? ¿Está bien por ahí? Perfecto.
Yo te escucho bien, ¿vos?
Buenísimo. Sí, sí, es mi la audiencia también ya te está escuchando. Bueno, hicimos una breve presentación del caso, pero bueno, tenés todo el aire, es para vos, para que puedas contar bien esta tremenda historia.
Sí, así es. Es como ustedes contaban, un caso aberrante que, si bien ustedes ya han hecho una introducción, tienen más información en el Instagram, que es alerta_búsqueda_activa. Ahí pueden ver fotos, pueden escuchar un poquito más del caso, pero básicamente se trata de esto, de un perverso, de un pedófilo, que básicamente le arruinó la infancia a una criatura de 11 años, donde una criatura parió otra criatura, y donde la justicia se quedó inactiva por muchos años. Seguía, no hubo un pedido de captura y una investigación que podía determinar la culpabilidad de Del Valle. No fue suficiente porque se quedaron en el pedido de captura, hasta que, bueno, pude estudiar, constituirme en la causa como abogada e impulsar el caso.
Es impresionante, esto, sí. no, esto de que hayas estudiado una carrera universitaria completa precisamente para poder presentarte como querellante, supongo, en esta y en otras causas que tienen que ver con las injusticias que se perpetran contra las mujeres y contra las infancias. Así que bueno,
tal cual.
Felicitamos.
Es terrible porque la realidad es que cuando muchas veces nosotras con mi mamá, yo en ese momento cuando pasó todo esto tenía 13 años, era chica. Entonces fui creciendo un poco con todo el dolor que esto implicó. Y es muy triste ver porque nosotras, yo, hermana mayor, acompañaba a mi mamá muchas veces a la comisaría. Hoy sé que no es un lugar para ir a preguntar por una causa. Desde la ignorancia, lo que hacía era acompañarla a preguntar a la comisaría y a preguntar a ver qué estaba pasando con Del Valle. Y siempre nos decían lo mismo. Nos decían que no nos preocupemos, que ya va a caer, que ya va a ir a votar. Esto también, ¿no? De la falta de información. Porque tranquilamente nos podían haber dicho, chicas, no hay novedades, pero bueno, se pueden acercar a tal y tal lugar, que ahí les van a ofrecer más información. No, es como que, bueno, sí, nos atendían 2 minutos, nos despachaban rapidito y listo. Y bueno, eso también, ¿no? Es triste porque yo hoy, que tengo otras herramientas del estudio, de haber formado la profesión, entiendo que es una violencia institucional terrible y que bueno, que hoy, viendo la causa, me doy cuenta que a pesar de la ignorancia, no estábamos tan erradas y realmente no estaban haciendo nada. Y es impresionante la cantidad de casos parecidos que nos llegan en la página, en alerta y en bajo búsqueda y en bajo activa, que es la página donde nosotros estamos difundiendo el caso. Es impresionante los mensajes de gente que se ha quedado así, sin justicia, que no ha alcanzado esto de una condena y han prescripto los casos, porque bueno, un poco también contarles eso, no sé si puedo.
Podés todo, todo lo que quieras, Yamila, podés, tenemos mucho tiempo.
Yamila, ¿cómo estás? Bueno. Acá te saluda Alejandra, también de la red de vecinas. Me parece muy importante esto que decís porque siempre estamos hablando de las denuncias y lo difícil que se le hace a la víctima ir a denunciar, que no tiene herramientas, ¿no? Siempre hablamos de eso y como que no es nada lindo ir a denunciar y encima que el sistema judicial te imponga trabas.
Tal cual. Bueno, un poco una de las trabas que surgen en estos casos, más allá de que llevamos un caso particular adelante, también con el equipo, con el doctor Val, el doctor Filippini, que estamos trabajando, nos damos cuenta que hay algo que es terrible y es un hueco en la ley sobre la fuga. los abusadores, los violadores, cuando hay prueba suficiente, como es el caso de Del Valle, que tenemos un ADN, tenemos un arma secuestrada, se comprobó esto del intento de aborto, es decir, estaba todo probadísimo. Lo que siempre pide el Estado, ¿no? Bueno, si van a denunciar, prueben. Bueno, acá tenían pruebas, pero por demás. Aún así, los abusadores eligen la fuga para volver años después y pedir sobreseimiento por la prescripción. Entonces, eso es terrible porque a veces la gente confunde, dicen, pero ¿cómo no era que no prescribían estos delitos? Sí, todos los delitos prescriben, excepto lo de lesa humanidad. Más allá de que hemos tenido avances, ¿no?, con la ley Piazza, después en 2015 con la ley sobre el respeto del tiempo a la víctima, de alguna forma el Estado les dio un tiempito más, por así decirlo, pero los delitos tarde o temprano prescriben, porque le tenemos que sumar un Estado que no hace nada. Entonces nosotros lo que hicimos es armar un proyecto de ley que se llama Ley Segovia, que lo que propone es modificar el artículo 67 del Código Penal. ¿Y qué tiene el artículo 67? Justamente no tiene la fuga como un acto que interrumpe la prescripción. Entonces, los abusadores buscan eso de fugarse y no aparecer, no estar a derecho, volver años después y a pesar de tener todas las pruebas y a pesar de que hay pruebas suficientes de la culpabilidad, tienen la posibilidad de pedir el sobreseimiento por la prescripción. Porque a eso hay que sumarle un Estado que no hace nada, porque si tenemos un Estado que activa rápido y que resuelve rápido, bueno, o sea, hay tiempo bastante como para avanzar a una condena. Pero a esto hay que sumarle un Estado, fiscalía, que juntan y juntan y juntan causas y los años corren muy rápido. Entonces, un poco esto lo que busca el proyecto Segovia es justamente que cuando los imputados no están a derecho, es decir, se fugan, no corra la prescripción, porque la víctima carga con todo un proceso y estos tipos se fugan, como es el caso del Valle, que se fugó a menos de 2 años, ya hizo su vida, su familia, tuvo una hija, la cual no reconoció, porque obviamente no puede hacer ningún acto administrativo con su nombre, se fugó, fingió demencia y acá dejó un desastre. Y además de eso, podría llegar a beneficiarse en algún momento, si esto continúa así, de un sobreseimiento. Es una locura.
Te hago una pregunta, porque en realidad esto es una cuestión jurídica que viene bien saberla, porque la fuga en sí no constituye un nuevo delito como para que se interrumpa.
No.
No está considerado delito la fuga, o sea, pero fugarse no es delito. Ajá.
No es delito y tampoco interrumpe la prescripción, que es justamente eso lo que propone la ley Segovia, que mientras están en fuga no corre la prescripción. Si ellos están a derecho y digamos, se presentan y llevan adelante el proceso, bueno, ya si el Estado no investiga es otra cosa. Pero si ellos por su propia voluntad deciden evadir la justicia y entorpecer la investigación, bueno, ahí la prescripción se interrumpe.
Bien.
Es terrible porque no, como vos me preguntabas, la fuga no es un nuevo delito y la fuga no interrumpe la prescripción. Los tipos están en fuga y el tiempo para la víctima sigue corriendo igual.
Es tremendo esto. Pienso que, bueno, en este caso es de, digamos, la justicia como pidió su captura, digamos, recién en el año 2012, vos decías, o sea, hace 14 años atrás, y desde ese momento se profugó, o sea, no se le puso prisión preventiva ni nada por el estilo. Te comento un poco esto respecto, no sé si sabes que aquí en Zaldungaray tenemos una situación de un ex concejal que, abusó de varias niñas y, bueno, que yo creo que realmente gracias a la movilización de, sobre todo, familias, mujeres, sobre todo de la localidad, lograron que este sujeto de apellido Rojas esté con prisión preventiva a la espera de formal de juicio, ¿no? Digo esto como mostrando el contraste. Yo supongo que en este caso, que fue muy fuerte y muy resonado aquí en nuestras pequeñas localidades serranas, fue decisivo que las mujeres marcharan, hicieran público esto en el momento preciso que se consolidó la denuncia, como para que no quedara en libertad y no terminara profugándose también, ¿no? Pero no sé si conoces el caso, pero es un caso muy fuerte que se sigue desarrollando aquí, y el sujeto afortunadamente está con prisión en la cárcel de Saavedra, con prisión preventiva, precisamente porque estos sujetos se fugan.
Tal cual.
Es que sí, hay un riesgo procesal tremendo. Es triste porque hoy tenemos un pedófilo suelto. Del Valle es un tipo que, como les digo, nosotros en alerta, guión bajo búsqueda, guión bajo activa en Instagram, o ponen Alberto Martín del Valle en Google y van a aparecer miles de publicaciones. Un poco lo que contamos es esto. Durante la investigación se ha demostrado que Del Valle ha estado en comedores, en merenderos, siempre donde hay niños, niños con una situación de vulnerabilidad, es decir, frecuenta esos lugares como colaborador, lo mismo en iglesias donde hay un espacio para niños, que es triste porque la iglesia no tiene la culpa, yo no estoy diciendo eso, lo que digo es, se presentan estas instituciones que buscan colaborar con niños como un ayudante más, pero con la intención de estar cerca de los chicos. Entonces es tremendo porque tenemos un pedófilo suelto que mañana se presenta con una identidad, porque el Mar de Ajó vivía como Morales, Lescano, Java, Jabalí, o sea, nada que ver con su nombre. Hizo toda una vida y los vecinos lo conocían con otro nombre, o sea, un demente tremendo que básicamente busca estar donde hay chicos, y por eso es lo que les pedimos, que se sumen al Instagram y que compartan. No cuesta nada, es un clic, lo pueden poner en cualquiera de sus redes, en WhatsApp, mandar a algún grupo de familias, como para advertir de a quién tenemos suelto. Y una de las cosas que no dije es, ahí en el Instagram, en la bibliografía, van a ver dos links, que son los links para sumarse al petitorio esto de impulsar el proyecto de ley. Y bueno, con su firma, si ustedes, quienes están escuchando, consideran que es necesaria esta reforma, con un poco con lo que les conté, bueno, nos pueden apoyar con una simple firma, pueden apoyarnos compartiendo las publicaciones, y bueno, y sobre todo entendiendo que Del Valle tiene que caer con fuerza pronto.
Yamila, una última pregunta, para quedar ahí claro el tema este de la fuga que nos quedó como...
Sí, sí.
Queríamos saber si agrava la pena cuando, si no sé...
Si lo encuentran.
Claro, de acá a unos años lo encuentran. ¿El que haya estado fugado así agrava la pena o no?
Ay.
¿Se cortó?
No me digas.
¿Yamila?
¿Estamos por ahí? Ahí la volvemos a llamar a Yamila.
A ver, ahí está. No, pues se venía entrecortado. ¿Me escuchan?
Ahí sí, sí,
ahora
te escuchamos.
Sí. ¿Pudiste escuchar la pregunta?
Creo que me preguntaron si la fuga agrava la pena.
Exacto.
Sí. No, no puntualmente la agrava. De hecho, podríamos decir que no pesa mucho la situación.
Mirá vos.
Sí, pesa sobre la prescripción, eso sí, la fuga pesa muchísimo porque, como les digo, la persona está en fuga y la prescripción y el tiempo sigue corriendo. Es tremendo porque la persona no está, no se la puede notificar, no se puede avanzar en nada, traba todo y aún así se termina beneficiando. O sea, el Estado hace una violencia institucional sobre la víctima porque la víctima tiene que continuar con el proceso. Estos tipos están panchos en X lugar, vuelven años después pidiendo sobreseguimiento y listo. O sea, lo explico en criollo, capaz que no soy muy técnica en explicarlo, pero es para que se entienda.
No, se entiende. Acá estamos en el piso todos mirándonos como diciendo wow, o sea que te profugás y ni siquiera esto agrava la pena, o sea, no te pones a derecho. Vos sabés que acá en la localidad, también una localidad cercana, Villa Ventana, tuvimos un caso de un médico que no lo encontraba, la policía no lo encontraba, lo encontramos dos compañeras, con la ayuda de dos compañeras de la localidad, que por supuesto rápidamente encontramos el domicilio y se lo tuvimos que proporcionar vía la fiscalía actuante a la policía para que la policía, caramba, lo encontrara.
Eso es una locura
de una comunidad.
La fiscalía tiene un montón de herramientas,
claro.
Y uno con algo muy simple lo puede encontrar, porque yo a Del Valle lo encontré en la costa, pero con mis recursos, como cualquier persona, ellos tienen acceso a un montón de sistemas.
Exacto. Pero lo que sucede
no,
es que
cuando no aparecen es porque no los buscan, básicamente.
Tal cual, pareciera que... digamos, uniendo esto con el caso que no sé si lo pudiste escuchar, que estábamos comentando antes, cuando hay que enseñarse con una piba, un pibe, porque también los menores de edad varones son víctimas de la violencia institucional, con 3 gramos de marihuana. Bueno, aquí en Coronel Suárez salió en el periódico de Coronel Suárez un tremendo operativo policial y agarraron a un muchacho con 3 gramos de marihuana. Allí la policía y las instituciones judiciales actúan con una celeridad increíble. Ahora, para proteger pedófilos, violadores, violentos, golpeadores de mujeres, personas como este médico que teníamos acá en Villa Ventana con intento de femicidio, ahí parece que no tenemos recursos para hacerlo, ¿no? Es una paradoja horrible.
Sí. Bueno, Yamila, no es horrible y es como les digo, este tipo se mete con niños, que quieras o no, es un condimento extra terrible. Así que bueno, nada, ojalá que podamos difundir su foto. A quienes, todos los que están escuchando, yo les pido por favor, mucha gente a veces me escribe y dice, decime, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Lo único que necesito es que se tomen un segundo y difundan por todas las redes la cara de este tipo, y que cada vez que vean una publicación del Valle le pongan un corazón, un comentario, un reposteo, que les lleva nada y a nosotros nos ayuda un montón, porque somos, es más, miraba el Instagram y tenemos 91% mujeres y el resto son hombres, digamos, en lo que son los seguidores de la página, ¿no? Claro. O sea, quienes estamos impulsando esto, la mayoría somos mujeres.
Tal cual. Exacto. Nosotras desde acá, desde nuestro pequeño lugar, nada, vamos a compartir también en las grupas de la zona y todo, cosa que se siga difundiendo, ¿no? A mí particularmente ya me había llegado por otro lado, sí que sabemos que está circulando, así que hoy en día con el tema de las redes es muy importante y nada, al menos aportar ese granito de arena y hacerte un poquito más liviano todo.
Exacto, así que bueno, para... Más que nada agradecerte tu tiempo, que estés aquí con nosotras, y bueno, seguramente te volveremos a llamar e invitar para otros eventos para que podamos seguir aunando voluntades para la búsqueda de Del Valle.
Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá que pronto podamos tener una nota contándote que Del Valle lo capturaron. Ojalá. Sería ideal. Ojalá. Así que muchas gracias por el espacio y gracias por el comentario de que está difundiendo, se está circulando la noticia, porque la noticia, el caso, digamos, porque eso también me da fuerza de saber que todos los días que me levanto y hago un video más, una publicación más, no es en vano. Como toda noticia, hay momentos donde, bueno, sí es noticia, después viene otra cosa, la tapa y la gente se olvida, entonces saber que aún circula. Y como les digo, si ven una publicación, no cuesta nada, un me gusta, un mensajito o un reposteo, y son 2 segundos y ayudan un montón. Así que muchas, muchas gracias.
No, por favor, muchísimas gracias a vos y seguramente vamos a seguir contactándonos. Un abrazo fuerte.
Bueno, y así con esta nota súper fuerte de una compañera.
Muy bueno. Vamos. Muy bueno, y bueno, nada, quedarnos con esta reflexión, ¿no? Uh-huh. Solamente, no es casualidad, somos las vecinas en el aire, formamos parte de la red de vecinas. Nuestro Instagram es redvecinas.db Red de Vecinas de Sierra de la Ventana. Y fíjense, ¿no?, este comentario de Yamila: el 91% de las personas que siguen y repostean somos mujeres. Esto también es el legado de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, que dejaron en nosotras una imprenta muy fuerte de salir y luchar.
Tal cual.
Así que bueno, hasta la próxima, hasta que será el miércoles 26, como siempre, en FM Reflejos.
Listo. Muchas gracias y buena semana.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-5719-320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral, IBE, 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es redvecinasdb.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Látigo, para que aprendas. Látigo, para que sientas. Látigo, para que sepas. La revolución no defienda abusadores.
Buen baja la temperatura, subí la emoción, porque cada tema tiene algo para vos.
Sonidos que te envuelven.
Mentira.
FM Reflejo. Mentira. La radio de la naturaleza.
Invierno 2026. Canciones que suenan en tu radio.
En unos instantes te contamos.